escuchamos.
Si no les tiembla la jeta en un reino de caretas, usurparon la de Dios. Hagámonos responsables y a los que fueron culpables ni el olvido ni el perdón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros misiadura, y ellos morfan con llanto.
La conclusión del tango Ni Olvido Ni Perdón de Juan Batuone, quien hace 2 años nos dejó, tenía 73 años, un rara avis del tango argentino, un hombre que incorporó temáticas muy propias del siglo XXI, como el tema de derechos humanos, la crítica, el cuestionamiento a la dictadura militar, a la última dictadura militar, casi temas que desde el viejo Discepolín no se tocaban en la música ciudadana argentina. Con Juan Batuone estamos comenzando esta edición muy particular de Historias del Presente, ya que en estos momentos, bueno, un grupo de legisladores de la República Argentina en la Cámara de Diputados están decidiendo, por ejemplo, que las mujeres a partir de ahora no tendrán acceso a ninguna moratoria previsional, se jubilarán la mayoría de ellas a los 65 años, nada de jubilarse antes en función de su género, y en fin, otras cuantas linduras más que demuestran claramente de que hemos perdido la batalla. Como dice Juan Batuone, a los que están votando a favor de este proyecto de virtual entrega de la soberanía, de los derechos sociales, la transformación, están votando por una transformación radical, pero para mal, de la República Argentina, bueno, ni olvido ni perdón. Buenos días, Hugo Aguilar, ¿cómo le va a usted?
Buenos días, muy bien, es donde decir.
Me imagino que ha tratado de escuchar las piezas oratorias de quienes defendían.
Son sorprendentes, sí, ¿eh? Son sorprendentes. Los argumentos escuchados, no me dediqué mucho porque, bueno, soy delicado, digamos, para algunas cosas, pero lo defienden con los argumentos opuestos a lo que la ley va a representar, digamos. Es decir, los que apoyan la ley sostienen que va a haber más trabajo, más estabilidad, más derechos laborales. Es extraordinario, porque la defienden como si fuese otra cosa. Y no es, digamos. Entonces hay una especie de dialéctica de la burla casi, digamos, porque siguiéndola paso por paso a la ley se sostiene sola en términos de lo que vos describías, ¿no? Es una ley para legalizar la entrega de todo, el abandono de los derechos laborales, los derechos humanos, la soberanía política, la soberanía económica. Es decir, es poner blanco sobre negro un sistema de entrega definitivo, digamos, porque si se aprueba la ley y no cae el DNU, porque hay una especie de ida y vuelta entre el DNU y la ley, es una cosa o la otra, parece que hay una negociación en esos términos, pero el resultado sigue siendo el mismo. Entonces es inaceptable.
Además se ha instalado un discurso que establece que la ley bases no es tan abarcativa como lo era la ley ómnibus.
Claro.
Ahora bien, claro, mira, te vamos a amputar un brazo y una pierna, no los dos brazos y las dos piernas.
Claro,
no sé
mucho
qué más
como
querés.
Claro, sí. Quieres tener las dos piernas, así no se puede.
Claro,
así no se puede mantener en pie.
Nada, ¿eh?
No, claro, así no se puede.
Realmente llama la atención, y llama la atención que algunos sectores, a ver, uno insiste en esto, lo decía la propia Cristina Fernández de Kirchner el pasado día sábado, hay legitimidad de origen.
Sí, claro.
Yo creo que alguna legitimidad de acción tiene Milei, en tanto y en cuanto él llegó a prometer, por ejemplo, que se iba a permitir la venta de órganos, es decir,
claro.
la desaparición del Ministerio de Educación era algo que él había planteado. Sí. Y demasiado gráficamente como para que ignoremos que la gente votó también la desaparición del Ministerio de Educación. A ver, yo no quiero... A mí me recomiendan no ser duro con quienes votaron este proyecto político. ¿Por qué? Porque se supone que los podemos seducir. Yo creo que si se dejaron seducir por ese tipo de propuesta, es difícil que con argumentos racionales los podrás traer nuevamente para este lado del campo nacional y popular.
Y porque Goebbels tenía razón. Porque lo que sucede también sucede a partir de una rémora, un prejuicio, un odio previo, anterior, que cobra la forma de la decisión de entregarle a este payaso, digamos, las riendas del país. Entonces, si uno analiza lo que dijo en la campaña y lo que va diciendo, es absolutamente consistente. Uh-huh. Entonces, después es como arborescente, porque todos los personajes que están a su alrededor son de la misma calaña, digamos. Entonces, no hay ninguno que tenga, digamos, un atisbo de cierta racionalidad. Digamos. Es absolutamente consecuente con las cosas que dijo. A mí también me es difícil pensar positivamente en términos de la gente fue engañada. A mí me parece que la gente no fue engañada. La gente votó eso. Uh-huh. Y me parece que también votó lo contrario que dice el tango con el que empezaste el programa, digamos, ¿no? Votó la ausencia de derechos humanos, votó el negacionismo... votó la violencia como sistema político. Entonces, no sé si hay posibilidades de seducción. Lo que sí hay es un estado de cosas que está constituido a partir de un sistema de sentido social muy consistente, digamos, que uh-huh. tiene que ver no solamente con lo lingüístico, sino también con la imagen. Nosotros lo estudiamos en alguna de las cátedras y es muy interesante lo que se ve en términos de composición, ¿no? Pensando en Barthes y en el sentido de las imágenes. Toda la parafernalia de la presentación, de la asunción, del discurso a las cámaras, esa historia del sellito que parece el sello de la Casa Blanca, bueno, está todo orientado a simbolizar la dependencia de Estados Unidos. Uh-huh. Absolutamente. Es un montaje, es un escenario.
No, digamos, hay sutileza.
No, en absoluto. No,
nosotros lo creemos de que es un error.
No, para nada. Se suele comparar el envío de las de los dos barcos en la guerra del Golfo de Menem con la posición que toma, no Argentina, sino este poder ejecutivo con respecto al conflicto de Ucrania, Rusia y de Hamas con Israel. Pero esto va más allá, digamos, de una alineación automática. Uh-huh. Es una definición geopolítica que pone en vilo, digamos, la seguridad de la nación, digamos. Y porque se lo trata como si el Estado fuese solamente un instrumento de control, digamos, de control y de configuración de beneficios de cada vez menos gente, digamos. Porque no es cierto que el Estado desaparece. El Estado está presente, absolutamente presente. El problema es para qué lado va. Sí. Y va para un lugar que se va a chocar, digamos, claramente.
A ver, trasladar la embajada a Argentina, a Jerusalén, no es, obviamente, una manera de decir que el Estado no toma definiciones.
No, para nada.
Toma definiciones que están absolutamente en contra de la historia política argentina.
Claro. Esa historia de neutralidad, digamos, que es la posición de búsqueda de la paz que ha tenido históricamente Argentina, desaparece ante esas decisiones, que son más que la anécdota de mandar un par de barcos a la guerra del Golfo, ¿no? Son es alinearse en primera fila detrás de los intereses de los imperios más sangrientos de la Tierra.
Vamos a escuchar la palabra de varios dirigentes gremiales a lo largo de este trabajo, de estas de este espacio, de este programa, vamos a empezar con la de un habitual colaborador nuestro, Juan Carlos Giuliani, ex dirigente, ex secretario general del CISPREN en Río Cuarto y en la provincia, integrante de la conducción nacional de FATPREN en algún momento. Pipón, le pedimos que nos dijera qué es lo que él piensa acerca de la actitud de gente que, como Pichetto, que está hablando en este momento, todavía no se ha sancionado. Sí. Además hay que recordar esto, perdón, hay también un discurso de legitimación a este proyecto que no aclara de que lo que se está discutiendo es la media sanción, ¿eh?
Claro, claro.
Falta
sí,
el Senado todavía.
Sí, falta el Senado todavía, sí.
Está bien, cuando uno observa que algunos gobernadores están, que se supone eran del palo, están mandando a votar a sus diputados a favor de la ley, uno teme que en el Senado puede repetirse cierta situación, pero habrá que ver. Vamos a escuchar a Pipón Giuliani un minuto hablando de lo que piensa acerca de los Pichetto de la vida, aunque en este caso de los cordobeses.
Los que lo conocen y hablan frecuentemente con el gobernador Yarlora, hagan el favor de decirle que los trabajadores no vamos a olvidar que los diputados y diputadas que le responden a él y al exgobernador Schiaretti van a alzar la mano para votar esta infame ley ómnibus reciclada como ley de bases que profundiza la precarización laboral, el empobrecimiento de los trabajadores y de los jubilados, que entrega recursos naturales y que avanza en la privatización de empresas del Estado.
Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa, de los supuestos desterradores de la pobreza. Me acuerdo bien del traje prolijo y la dentadura, desde el afiche que aseguraba pan y cultura. Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria. No voy a ser tan tarado de repetir la historia, de darle un voto a los que te mienten y te saquean. Y ahora se quejan porque en la calle los reputean. ¿Y qué esperaban? Que los aplaudan.
Bueno, Ignacio Copani, con su título Escrache, nos está dando la posibilidad de tomar contacto con otro dirigente gremial de Río Cuarto, en este caso Daniel Garis, titular de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Daniel, si me estás escuchando, muy pero muy buenos días.
Hola, Osvaldo, muy buenos días.
Bueno, Daniel, una reflexión acerca de lo que está sucediendo en el Congreso y que parece, a esta altura, ya están hablando los presidentes de bloque, ya parece inevitable. Se viene la media sanción, en eso queremos ser claros, no es que hoy se va a aprobar la ley base, se va a aprobar en todo caso la media sanción, pero, digamos, queda picando frente al arco, a un arco vacío, la posibilidad de que se transforme en ley una reforma laboral que incluye, entre otras líneas, el cambio de la edad jubilatoria para las mujeres, va a pasar de 65 años en la mayoría de los casos, se eliminan las moratorias para todos los trabajadores autónomos y se le reducen los impuestos a los ricos. Una breve reflexión.
Y creo que no, perdón, creo que lo hizo Ignacio Copani en la canción esa, realmente es muy vigente.
Sí.
Es terrible lo que está pasando en el país. Es terrible porque cada vez van en contra de los trabajadores y del pueblo, porque ya ni siquiera de los trabajadores, van en contra del pueblo argentino. Porque es muy fácil, a ver, yo creo que en gobierno, la función que tiene el gobierno es de gobernar y que la gente esté bien, no que en función de tener un superávit, así que tenemos plata, que la gente sufra. O sea, es el primer concepto que el gobierno está equivocado. O sea, a ver, ¿para qué queremos un gobierno si nos hace sufrir? Es como que cae de maduro esto, ¿viste? Pero no lo necesitamos, y para sufrir estamos solos y nos arreglamos entre nosotros. Entonces, el gobierno, la función del gobierno de las leyes es impartir cierta justicia para que todo el mundo esté mejor. Esa es la función del gobierno y para eso se crean las leyes. Son reglas de convivencia. Bueno, ahora, si las reglas de convivencia nos van a hacer estar peor, no sirven. Entonces, creo que el primer concepto que hay que tener claro es esto. Y realmente, todo lo que están haciendo es para recaudar más, y aparte no saben para qué. Porque, ¿para qué? ¿Para ayudar a quién? En realidad, estás ayudando a pagar a los, quitándoles impuestos a los que más tienen, como es lo que está por pasar ahora, y poniéndoles impuestos. No sé si se va a cortar las manos, mira, porque dijo que se corta una mano. Bueno, se tendría que cortar las dos manos ahora. Porque le va a agregar un impuesto a los trabajadores, que encima no sé cómo va a salir, pero la actualización en primer momento iba a ser anual, con lo cual, con la situación que estamos teniendo, con los trabajadores, el impuesto a las ganancias. Y aparte, una vez que están impuestos, ya está, te hacen lo que quieren después, porque ya no sabemos que es así.
Sí, sí.
Así que bueno, es terrible lo que está pasando.
Te consulto, mañana de alguna manera el gremio no docente, los trabajadores que forman parte del Estado Nacional van a manifestarse también el primero de mayo, no digo acá en Río Cuarto, sino si van a participar de la marcha a nivel nacional, que está sumando en las últimas horas más motivos, por cierto.
Sí, 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 bueno, estamos terminando de ver quién puede viajar para la marcha mañana. A nivel nacional, sí, a ver, la realidad también indica que es para los sindicatos del interior, como se llama la gente de Buenos Aires, es cada vez más difícil movilizarse a la ciudad de Buenos Aires. Los gastos que uno tiene para movilizarse cada vez son peores, y lo que tenemos los gremios, lo que estamos recaudando es cada vez menos, digamos. O sea, estamos sufriendo, el gobierno nos hace sufrir el apriete también de ese lado. Así que bueno, estamos viendo quién puede participar, seguramente irá, algunos compañeros van a poder ir a Buenos Aires, y bueno, pero sí, realmente es terrible. La marcha allá, entiendo que la CGT y todos los gremios se van a movilizar fuerte. Lamentablemente espero que no sea tarde, que hoy ya no se define todo y que quizás hoy tendríamos que estar apretando enfrente en Congreso, ¿no?
Sí, no, reitero el dato, ¿no? Es media sanción lo que hoy tendría la ley.
Sí,
queda
sí,
todavía
sí,
el Senado, que, bueno, tiene otra composición en principio, pero claro, si uno
pero
ve...
Pero como decís, quedó la pelota enfrente del arco ya, con el arco casi vacío.
Sí, sí, sí.
Y acá, a ver, tenemos que tener otro concepto claro también. Lo que se votó en la primera vuelta de presidente, la gente no votó Milei. Milei no ganó la primera vuelta y ahí se definieron los cargos del Congreso. O sea, la gente votó un Congreso opositor a Milei. O sea, no tenemos que decir, como dice nuestro gobernador, que ya lo venía diciendo en el anterior, nosotros tenemos que prestar gobernabilidad. No, es mentira. O sea, la gente votó a diputados y a senadores para que digan lo contrario que te quiere hacer Milei. Bueno, o sea, lo votamos, y yo me incluyo, para que no hagan lo que está haciendo Milei. Entonces ellos deben responder a lo que la gente lo votó. Y en este caso se están dando vuelta, y con la excusa de decir que hay que darle gobernabilidad, están haciendo lo que quieren. Pero los diputados en este caso, y después los senadores, tienen que ser respetuosos en lo que lo votó la gente. Si la gente no lo votó para esto. Porque si no, esto es una traición y se olviden que ellos también son parte del gobierno, porque el gobierno no es solamente el presidente. El gobierno, para eso tenemos los tres poderes, y uno que tiene mucho poder es el Congreso. Y realmente no están cumpliendo con lo que la gente lo votó.
Sí.
Así que eso del scratch, realmente que estaba escuchando una canción, yo creo que tiene que ser así. Y lamentablemente hay que hacerle sentir a las personas que no están en gobierno distinto a lo que la gente lo votó, que se den cuenta.
Daniel, muchísimas gracias. Seguramente vamos a tomar contacto contigo en los próximos días nuevamente para ver cómo sigue esta historia una vez que se tenga la media sanción. Ojalá todavía haya alguna modificación, parece difícil, pero vamos a esperar. Gracias, Daniel.
No, un abrazo grande, Osvaldo.
Y feliz Día del Trabajador dentro de todo, a pesar de todo.
Sí, muchísimas gracias. Mañana estaremos festejando.
Daniel Gary, el titular de la Asociación Gremial de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy, como para reavivar la esperanza, vale la pena recordar que se cumple un nuevo aniversario de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Digo, en plena dictadura, en plena oscuridad política, las madres comenzaron a circular alrededor de la Plaza de Mayo, teniendo en cuenta que se les impedía permanecer juntas, quietas, al lado de la pirámide de Mayo, en realidad. Claro. Entonces empezaron a dar vuelta y esa ronda ya lleva décadas y décadas y décadas pidiendo memoria, verdad y justicia. Sofía Castellano nos deja un breve micro para recordar aquel acontecimiento.
Trabajo práctico realizado para la Cátedra de Comunicación Radiofónica, realizado por Sofía Castellano. 30 de abril de 1977, primera marcha de Madres de Plaza de Mayo.
Dicen a nosotros si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan.
Era un grupo de 14 madres que luchaba por recuperar a sus hijos, solas, sin ningún tipo de apoyo oficial. Las madres se reunieron en la Plaza de Mayo para exigirle al presidente de facto, Jorge Rafael Videla, que se les informe acerca del paradero de sus hijos desaparecidos. Comenzaron a dar vueltas alrededor de la plaza frente a la orden de un oficial de que circularan.
Cuando empezamos a caminar en la plaza no sabemos qué día. Porque primero estábamos paradas. Sabemos que era invierno, pero no sabemos si era agosto, si era julio. Porque no tomábamos en cuenta esa fecha. Pero como todo el mundo preguntaba, yo me empecé a acordar que el 5 de mayo era el cumpleaños de uno de los hijos de las madres. Y yo dije, fue el sábado anterior. Entonces, al recorrer el almanaque del sábado anterior, era ese, 30 de abril.
Ese 30 de abril nació la primera de las miles de marchas, durante las cuales, incansables, valientes y cada vez más numerosas, las madres siguieron reclamando que les devuelvan a sus hijos con vida.
Un día quedamos en encontrarnos para ir a la Plaza de Mayo. El 30 de abril, era un sábado. Yo trabajaba en ese momento, así que no fui a esa reunión en Plaza de Mayo, pero fue Esther de María Ponce de Bianco y me dijo, quédate tranquila, yo después te aviso, voy a tu casa y te digo lo que resolvimos. Ese día se encontraron 14 personas, 14 mujeres.
En la Plaza de Mayo, que cruzan la gente de los bancos y todo, no había nadie. Y nosotros lo que queríamos era hacernos visibles, aunque sea que los pocos que pasaban nos vieran.
Fue un día perdido. No había nadie en la plaza, la casa de gobierno cerrada. No encontramos nada. Vamos a volver la semana que viene, pero a la hora de los bancos, cuando la gente está pululando por la Plaza de Mayo.
Por eso después decidimos ir los viernes y después una madre dijo, noche los viernes no, que es día de brujas, vengamos los jueves.
Meses antes del Mundial de Fútbol de 1978, un periodista extranjero se acercó a la plaza para entrevistar a las madres, que desde hacía casi un año caminaban en silencio alrededor de la plaza, con gesto de protesta. Las madres, las locas, como las llamaban algunos, cada jueves a las 15:30 reclamaban por sus hijos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar que gobernaba el país. El hombre quería hacer una nota con su historia, y ellas respondieron.
Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.
En su primera marcha, las madres nunca se habrían imaginado la fuerza que tomaría su movimiento. algunas pocas trabajaban, pero la gran mayoría eran amas de casa, dedicadas al cuidado de sus hijos, del hogar y de la familia. Lo que las unía era la pérdida, el saber de que sus hijos se los habían llevado. La lucha y las ganas de encontrarlos fue lo que las llevó a convertirse en el grupo más fuerte que enfrentó pacíficamente a la dictadura. De abril de 1977, primera marcha de madres de Plaza de Mayo.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
Desde el 1 de mayo de 1971, Río Cuarto y su región celebran orgullosamente ser sede de la Universidad Nacional, un faro de conocimiento al servicio de la comunidad. Nuestra universidad, marca identitaria, brinda acceso a una educación superior de calidad a miles de jóvenes, contribuyendo al desarrollo integral de la región. Unidos apoyamos el reclamo por la defensa de la educación y el sistema universitario público argentino, reafirmando nuestro compromiso con una educación accesible, inclusiva y de excelencia. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo entramos todos.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Río Cuarto dio un paso muy importante contra la inseguridad. La nueva Guardia Local de Prevención y Convivencia ya está patrullando las calles de la ciudad. Son 160 agentes y 24 móviles preparados para asistir a la Policía de Córdoba en las tareas vinculadas con la prevención del delito. Con la creación de esta nueva fuerza, reforzamos las acciones para garantizar la tranquilidad de nuestras familias. Estamos comprometidos con la ciudad donde todos merecemos vivir tranquilos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
El gobernador Martín Yayora inauguró el nuevo edificio de la Escuela Proa Alsina de Barrio Banda Norte. Con capacidad para 360 alumnos y orientada en el desarrollo de software, el flamante establecimiento educativo cuenta con 6 aulas, laboratorio, talleres, invernadero y todo el equipamiento informático pertinente para el desempeño de su orientación. En la oportunidad, además, la ciudad de Río Cuarto y otros 28 municipios del sur provincial adhirieron al Programa Provincial de Fortalecimiento Educativo Territorial. De esta forma, los intendentes y jefes comunales pueden tomar decisiones en materia educativa desarrollando un propio plan de acuerdo a las necesidades de la región. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Oh, yeah. Oh, yeah. Everything. Everything gonna be all right this morning. Yes, I know. Oh yeah.
El dueño del blues de Chicago, y esto es Manish Boy, más clásico, imposible. Uh-huh. Se nos fue el 30 de abril del 83. Macklin Morganfield se llamaba. Y es una referencia absoluta del blues norteamericano y uno de los próceres que durante la década del 70 volvieron a aparecer y grabaron paradójicamente sus mejores discos. Este tema, esta grabación de Manish Boy, es de un disco que se llama Heart Again, que es de mediados de los 70. Y él venía grabando desde los 50, digamos. Es cantante y guitarrista y obviamente compositor. Es el dueño de una gran parte de los clásicos del repertorio del blues más tradicional del lado de Chicago, ¿no? Porque vos tenés dos blues, el más eléctrico, tocaba la guitarra eléctrica de Muddy Waters, y el blues más campestre, el estilo de Johnny Hooker, digamos. Entonces, este es el dueño, el inventor del chiche.
En la sección Hugo Aguilar.
No me digas.
Efemérides, en este caso del 30 de abril, en este caso es el fallecimiento.
Sí.
Vamos a otra canción para compartir con todos ustedes.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only
bueno, light, si hablamos de clásico,
absolutamente. Este es el maestro Ben King, que se fue también un 30 de abril, pero del 2015. Lo que estamos escuchando es Type on B, Quédate conmigo, que es la mejor canción de amor de la historia de la humanidad, digamos. ¿Qué otra cosa puede decir una canción que es Quédate conmigo? Ya está, con eso ya está. Es una canción que salió en el 61 y formó parte de una banda llamada The Drifters, que es una banda vocal, ¿no? Él era el líder de la banda y que escribía algunos de los temas. Pero hay que decir una cosa de este tema en particular. La versión de Lennon, que grabó en el 75, no tiene parangón. Está buena la de Ben King y uno lo quiere, porque es la original. Pero la de Lennon te tira contra la pared.
De cualquier manera me da la impresión de que por el sonido, la calidad del sonido y por algún sintetizador que aparece por allí, me parece que es más nueva, la versión esta al menos, que la original.
Claro, porque esta fue incluida en una película que se llamaba así, Stand By Me, y también en Máscara. Ya. Y me parece que ahí la tunearon un poco.
Es de ahí, eso.
Seguramente.
Bueno, sigamos con el repaso. Llega
Wayne Kramer, que es un personaje que...
A ver.
Vamos a escuchar.
Escuchemos un segundito.
Sí. Bueno, esto está más cerca. Este es el... Wayne Kramer es el guitarrista y cantante de una legendaria banda que se llama MC5. Nació el 30 de abril del año 48. Los MC5 son una especie de banda proto-punk, proto-heavy metal, digamos, con un sonido absolutamente extraordinario. Son una banda de los 70, claramente. Y la figura de Wayne Kramer y de la banda anticipaba a gente como los Kiss, por ejemplo, o a los Judas Priest. Es decir, un sonido del que todos sacaron y una banda no muy reconocida, pero él era el inventor de la cosa. Wayne Kramer, fantástico.
Vamos al último cumpleaños, ¿o no?
Sí, cumpleaños.
Sí, cumpleaños. Bueno, ha pasado el tiempo, pero bueno, vamos a recordar a este último intérprete. I'm like a rubber ball, baby, that's all that I am to you. Bouncy, bouncy. Just a rubber ball, cause you think you can be true to two. Bouncy, bouncy. You bounce my heart.
Es un personaje olvidado, nació el 30 de abril del año 43, es Bobby B. Bobby B había grabado un simple en el año 59, tenía 15 años. Y tenía una banda llamada Shadows, una banda de colegio, claramente. Y pasó esas cosas que suelen suceder. El 30 de febrero del 59 es el día que se murió la música, porque se pegan un palo en un accidente de avión, en un traslado, en una gira. Buddy Holly, Richie Valens, el autor de la Bamba, y Big Booper. Pero la gira estaba en funcionamiento, entonces los promotores llamaron a los Shadows para que tapara el hueco que había dejado, imposible de llenar, por supuesto, Buddy Holly, que era de lo mejor que había, y se les arregló con The Shadows, firmó un contrato, siempre quedó a la sombra de Buddy Holly, digamos, ¿no? Hasta que aparecieron los Beatles y lo reivindicaron. Pero Bobby B apareció de la noche a la mañana y salió de tocar en los actos de la escuela a los grandes escenarios en un momento álgido de del rock norteamericano.
De hecho, este tema lo graba en 1960.
Claro, claro, claro. Ya era Bobby B. Y el sonido es el sonido de Buddy Holly, del que nunca, nunca, nunca se pudo alejar. No, jamás, nunca. ¿Para qué era su negocio, además?
Bueno, repasamos música y músicos internacionales. Nos queda un espacio todavía para hacer un repaso de quienes hoy estarían cumpliendo años en el ámbito local. Hugo, te libero.
Bueno, muchas gracias.
Hoy cumplimos. Dejarte ir unos minutitos antes, ¿eh? Porque ya te, gracias, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, ¿qué vamos a estar?
Vamos a escuchar la columna de todos los días martes de Marta Gaitán, la titular de la Secretaría de Género de Cooperar.
Antes de compartirles una noticia sobre el aniversario número 50 del libro, revista y del COP, del Movimiento Cooperativo, queremos adherir desde el cooperativismo y resaltar las manifestaciones masivas que se dieron esta semana en la Marcha Federal por la Educación Universitaria. Se dio en todo el país, pero en Córdoba, este pasado 23 de abril, pasará a ser un día histórico e importante, como cada vez que se une las fuerzas del pueblo estudiantil con el obrero, las familias que han pasado por la Universidad Nacional de Córdoba u otra universidad pública, laica, gratuita y de calidad. La defensa hoy del derecho al acceso y producción del conocimiento, como en el manifiesto del 18, es como queremos ser reconocidos cordobeses, porque hoy sentimos una vergüenza menos al imponernos en las calles por mucho protocolo antiprotesta impuesto. La otra noticia que compartimos ahora y que hace a la producción del conocimiento desde el cooperativismo transformador del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y también pasado el 23, siendo el Día Internacional del Libro, es que ya salió la revista de divulgación número 264 de IDELCO, revista que es un libro porque contiene en sus páginas las publicaciones de artículos de difusión y experiencias de la economía social. IDELCOOP es la Fundación para la Educación Cooperativa, creado en 1974 por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Como lo dice su editorial, la permanencia en medio siglo cumplido responde a la voluntad en el tiempo por sostener espacios que hacen a la reinvención de una cultura de la solidaridad, a una incidencia en la formación de subjetividades compatibles con nuestros valores y principios, a la relevancia que nuestro proyecto le asigna a la construcción de un modelo civilizatorio que despliega sus múltiples dimensiones desde la económica a la cultural y a la gestión de sus entidades adheridas. A su vez, esa ligazón de teoría y práctica, ese ensayo de convocar a un espacio formativo a importantes actores de las entidades públicas y privadas, otras del campo académico de la economía social y solidaria, es lo que hace del movimiento cooperativo una escuela de democracia participativa. Invitamos a la lectura de la revista Libro IDELCOOP número 264, ponemos a disposición producciones para el conocimiento y adherimos a la Marcha Federal por las Universidades. Esto es, para el cooperativismo, el cumplimiento del quinto principio cooperativo que establece que las cooperativas brindan educación y formación a sus asociados y a sus representantes elegidos, como también a sus directivos, para que puedan contribuir en forma eficaz al desarrollo de las cooperativas en los lugares donde se encuentran. Para difusión al público y a la sociedad sobre la naturaleza y los beneficios del cooperativismo. Eso es parte de nuestra batalla cultural contra el individualismo. En un mundo con tensiones y crisis, la trascendencia en el tiempo de los conocimientos y su defensa es vital para un país más equitativo y con menos desigualdades. Por eso, desde la Secretaría de Géneros del IMFC, adherimos a todas y cada una de las consignas y libros en alto que fue, sin duda, la foto de la semana y del mes de abril. La Marcha Federal por la Educación.
Al toque radio.
El gobernador Martín Yayora visitó la ciudad de Río Cuarto, donde habilitó la red colectora cloacal de Barrio Paraíso, que permitirá llevar los líquidos hacia las redes troncales ya ejecutadas, beneficiando así a 1.100 vecinos. Seguidamente, el gobernador Yayora y el intendente Juan Manuel Llamosas suscribieron un convenio para la recuperación y reparación de la emblemática Escuela Normal Justo José de Urquiza. El gobernador también anunció la cicatrización del basural a cielo abierto de la localidad de Coronel Moldes y la instalación de un relleno sanitario con el objetivo de avanzar en una solución definitiva de la gestión de los residuos de la región. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
En Río Cuarto, las obras no paran.
Quedó habilitada la red colectora de cloacas en el barrio Paraíso, beneficiando a más de 400 familias y 1.100 personas de ese sector de Banda Norte.
Con estas obras, más del 93% de la ciudad ya tiene cobertura cloacal.
Junto con el gobierno provincial, seguimos avanzando en obras muy esperadas que le mejoran la calidad de vida a más vecinos y vecinas.
En cada obra que hacemos, siempre estás vos.
Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Desde el 1 de mayo de 1971, Río Cuarto y su región celebran orgullosamente ser sede de la Universidad Nacional, un faro de conocimiento al servicio de la comunidad. Nuestra universidad, marca identitaria, brinda acceso a una educación superior de calidad a miles de jóvenes, contribuyendo al desarrollo integral de la región. Unidos apoyamos el reclamo por la defensa de la educación y el sistema universitario público argentino, reafirmando nuestro compromiso con una educación accesible, inclusiva y de excelencia. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
Estamos escuchando a Vitilo Ábalos. Hoy se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento, el último de los hermanos Ábalos en dejarnos. Murió a los 93 años, un día como hoy. Vitilo allí cantando uno de los clásicos del grupo santiagueño, que en realidad era santiagueño, pero se constituyó y desarrolló toda su carrera artística desde la capital federal, a donde la familia Ábalos se trasladó cuando sus hijos eran muy, muy pequeños. Bueno, vamos a cumplir con este trabajo que nos hemos impuesto hoy de escuchar a las voces de distintos dirigentes gremiales. Está a punto ya de votarse, en general al menos, la denominada Ley Bases, que rompe con décadas de derechos laborales. Vamos a tomar contacto, les decía, con nuestro amigo Julio Chávez, el titular del sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto. Julio, si me estás escuchando, muy pero muy buenos días.
Hola, Osvaldo, buen día, un saludo a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, una reflexión acerca de lo que está sucediendo en este momento en el Congreso. Si bien se espera que haya algún debate en el ámbito de la Cámara de Diputados cuando se trate un régimen especial para las grandes inversiones, cuando se trate el tema ganancias, cuando se trate el tema de la privatización de algunos organismos públicos, lo concreto es que todo indica que la reforma laboral, tal como la quería el gobierno de Javier Milei, finalmente va a ser un hecho.
Sí, es lamentable, ¿no es cierto? Porque todo esto que se hablaba, tanto debate que se extendió en el tiempo, uno siempre esperanzado que los legisladores que representan en las distintas provincias un poco se hicieran eco del sentir de la gente, de la necesidad de la gente. Pero bueno, viendo cómo está el panorama, y bueno, no queda otra más que ellos son los que se eligió, el pueblo eligió. Entonces, después serán ellos quienes tendrán que rendir cuenta a toda la sociedad de semejante atropello en contra de los derechos de los trabajadores principalmente, y todo lo que conlleva a todo esto, porque la ley base esta habla de una serie de cosas de que creo que va en contra y en detrimento de todo, hasta del propio Estado, de la soberanía, de todo. Entonces, y bueno, sabrán ellos qué tendrán que responder. Nosotros, desde nuestro lugar como trabajadores, como simples trabajadores y representantes de un grupo de trabajadores, creo que no podemos dejar de manifestarnos que estamos totalmente desconformes o en contra de esto que se está decidiendo.
La movilización de mañana puede ser el primer paso en la resistencia a este proyecto.
Sí, nosotros mañana, las distintas organizaciones de acá de Río Cuarto, nos hemos tenido que movilizar a algunos, teniendo en cuenta las directivas o lo que se ha decidido a nivel nacional a través de nuestras federaciones, de nuestras distintas organizaciones. Bueno, nosotros en el caso nuestro vamos con un grupo de compañeros para participar mañana de la movilización en Buenos Aires, y esto se da en varias organizaciones sindicales que hacen lo mismo, ¿no es cierto?, que se trasladan a Buenos Aires, uh-huh, o a Córdoba en algunos casos.
Julio, es claro de que ustedes tienen contacto con algunos legisladores. Me pregunto, los legisladores de Córdoba que responden al oficialismo provincial, cuando se toca este tema con ellos, ¿cuál es el argumento que dan para ir en contra de lo que es la historia del peronismo?
Mira, Osvaldo, lamentablemente creo que no ha habido demasiada posibilidad de poder dialogar o poder debatir estas cosas. Entonces, creo que eso sería lo fundamental. Y ahí nos daría la posibilidad a nosotros de poder escuchar en qué se sostiene para llevar adelante este proyecto, para apoyar este proyecto. Y bueno, y por supuesto que también nosotros expresar en qué vemos que nos afecta en todo caso.
Julio, bueno, no sé si querés manifestar algo más. Mañana es el Día del Trabajador, aún cuando no es una festividad propiamente dicha, no es un día festivo, eso quiero señalar. Creo que vale la pena recordar tantas luchas en un día como hoy.
Mira, yo creo, si ustedes nos permiten, creo que esto tiene que ser un día de reflexión, un día de hacer un análisis de todo lo que nos viene sucediendo al movimiento obrero y a la sociedad en general a partir de una decisión que se toma donde elegimos a gobernantes y bueno, que por ahí a lo mejor hemos sido engañados o nos creímos o nos autoconvencimos de que había algunas cosas que las manifestaba y que no las iba a hacer. Pero de cualquier manera creo que lo más importante es que nos mantengamos todos en el entorno de lo que es la organización sindical, de donde están todas las organizaciones, porque esto nadie se va a salvar en forma individual. Esto lo tenemos que hacer en conjunto y principalmente siempre en unidad. Unidad y respetando las decisiones orgánicas. Más allá de que por ahí nos encontramos con que a lo mejor distintos compañeros pueden tener un criterio diferente. Pero creo que en el debate y dentro de nuestra casa, como trabajadores en cada una de las organizaciones sindicales, nos podemos dar esa oportunidad de poder discutir, de debatir, y a partir de ahí ver de qué manera podemos salir a contrarrestar todo esto. Y lo otro, y bueno, tomémoslo como un día que nos da la posibilidad de poder estar reunidos en todo en el entorno de toda la familia, que creo que es el sustento para la vida, ¿no es cierto? Poder compartir con los hijos, con los nietos, con las esposas y los esposos para que podamos seguir adelante. Acá hay una realidad. Los trabajadores, lo último que tenemos que perder es la esperanza. Entonces, a todos, y bueno, que pasemos un lindo día mañana, el Día del Trabajador, y por supuesto, a quienes lo vienen perdiendo día a día, el reconocimiento y el apoyo de parte de toda la CGT y todas las organizaciones sindicales.
Julio Chávez, muchísimas gracias y feliz día.
Gracias, feliz día para ustedes, un abrazo grande, que anden bien.
Nos estamos despidiendo ya con el recuerdo de Domingo Raúl Palacio, un hombre nacido en nuestra zona, nació en General Dehesa el 31 de diciembre de 1945. De cualquier manera, ni se lo asocia a General Dehesa, ni tampoco se lo recuerda mucho por su nombre original. Él en realidad se hizo muy conocido como Rosendo Arias. Conformó con Ofelia Leiva no solo un matrimonio, sino también un dúo que durante muchos años fue la música de Corrientes, llevó la música de Corrientes por todo el país. Rosendo y Ofelia en el recuerdo. Un día como hoy, en el año 2007, falleció Rosendo. Ofelia continuó con una carrera solista, pero hoy el recuerdo es para este hombre que nació, insisto, aquí a pocos kilómetros de la ciudad de Río Cuarto. Con Rosendo y Ofelia nos despedimos hasta el día jueves en una nueva edición de Historias del Presente. Feliz Día del Trabajador, aun cuando vengan de Goya. Chao, Esteban Gabriel estuvo en el control de sonidos, Norma Cuesta en la producción comercial. Mi nombre es Osvaldo da Costa y este programa se denomina Historias del Presente. Chao.
Y en riego de amor, bendiciendo estás, alma guaraní, la heredad natal. Echar a volar al viento, cuidaste un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras que el crisol de algún baracá su pena o su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales,
si este espacio te gustó, recomendáselo a tus amigos. Si no, recomendáselo a tus enemigos. En ambos casos, para nosotros será un placer. Hasta el próximo programa.